ver, 5 vertical. En política, modos de denominar a la oposición.
Contrincantes.
No, esa no es.
Opositores, enemigos, los de enfrente. Conservadores, como suele llamarlos AMLO.
No, ninguna de esas.
Hijos de perra del imperio yanqui.
¿Quién les llama así?
Daniel Ortega.
A ver. Sí, perfecto.
Esta transmisión, una vez más, será una experiencia repetitiva completamente única. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Se casó Malala y todo lo demás no importa. Felicitaciones a Malala. Bueno, sí. Un día eres Nobel de la Paz, portada de la Times, y al otro te casas. Así es la vida, amigos. El titular dice, la activista pakistaní por los derechos de las mujeres Malala Yousafzai ha contraído matrimonio con su pareja, Asek Malik, y dijo Malala, hoy es un día precioso en mi vida, Asek y yo hemos atado el nudo para ser compañeros de por vida. Bueno, a ver, hay toda una generación que quizás no sabe quién es Malala y está pensando, debe ser una influencer. Cierta influencia.
Claro.
Debe ser una famosa de la tele. Póngale. Debe ser una actriz de Hollywood. No, vamos a hacer
como
un poco...
Como llegó, no está chido.
No, vamos a hacer justamente un repaso... No, claro que no. Vamos a hacer un repaso rápido de por qué esta joven pakistaní es reconocida mundialmente.
Sí que
no,
sí.
En 2009, a los 12 años de edad, la BBC le hizo una entrevista porque ella denunciaba la situación de mujeres y niñas bajo dominio talibán y la lucha que debían realizar para siquiera acceder a la alfabetización, o sea, estudiar.
Para eso, sí.
En el 2012, cuando ella debía estar pensando en su fiesta de 15, un fanático religioso interceptó el autobús escolar en el que viajaba Malala y al reconocerla le metió un tiro en la cabeza. Bueno, la noticia causó conmoción mundial y el gobierno la llevó en helicóptero de Peshawar a Islamabad. De ahí, bueno, totalmente desahuciada, en coma inducido, con pronóstico muy poco esperanzador, terminó despertando en un hospital de Birmingham, Inglaterra, a donde la trasladaron.
Claro, sí.
Y donde vive desde entonces, ¿no?
Sí, claro.
2014... cuando ella tenía apenas 17 años, se convierte en la persona más joven de la historia en obtener el Premio Nobel de la Paz, justamente por todos los sucesos que estamos narrando, ¿no? Por eso decía el señor Lagartija, de la forma en que llegó a ser influencer, no es muy, digamos, no, muy simpática,
digamos,
sacrificada casi con la vida.
Claro.
Hoy tiene 24 años, Malala sigue residiendo, por supuesto, en Birmingham, Inglaterra, y se casó. Así que para toda una generación es una gran novedad para los que hemos vivido esa época de intensa popularidad de Malala, que bueno, estuvo ante las luces de la ONU, de todas las asociaciones, hubo mucho que hablar sobre Malala como símbolo de todas unas regiones del planeta donde mujeres y niñas continúan en la misma situación que denunciaba Malala, ¿no? Bueno, Kim Buo fue la primera en comentármelo y me dijo, se casó Malala y no nos invitó. No, digamos que fue bastante íntima la ceremonia de Malala. Así que es lo importante en el día, digo, rescatar lo que ha pasado, el casamiento de Malala. AMLO estaba en Nueva York, ustedes lo saben, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, por lo del Consejo de Seguridad de la ONU, todo el pedo. Bueno, entra Biden, toca la puerta y dice, ¡AMLO! Y a los que estaban ahí le dijeron, ya se fue. Se regresó a México. Ya saben que le dio antojo de mole, taquitos de enchilada.
Él no puede estar mucho tiempo
fuera.
Totalmente.
Entonces dijo, bueno, tráiganme a ese que dice todo sí, señor.
Ajá.
¿Cuál? Le dijeron. Ese Ebrad, ¿cómo se llama?
Sí,
enseguida se lo... Ya está, apareció Ebrad. Y bueno, todo chido. Así que tenemos anuncio, amigos.
Bien.
Reunión Biden-AMLO-Trudeau.
Ajá.
La primera en 5 años.
Sí que sí.
Será en Washington la semana que viene y es titulada como la primera cumbre de tres amigos.
Tres amigos.
La cumbre, tres amigos, Rancho, Burrito y así. Bueno, la primera que tendrá como protagonista Biden.
Totalmente.
La otra fue con Trump.
Exacto.
Así que bueno, tres amigos, Biden, AMLO y Trudeau, los presidentes y primer ministro de las tres naciones norteamericanas, ¿no? Así que bueno. Regresó a México AMLO, sus enchiladitas, sus molitos, su toda la chingadera, su sillón, a ver que no se lo ande en medio
nada. Que nadie lo extrañe.
Que nadie lo
extrañe. Es mío.
Sí, y que se regresa a Washington. Damas y caballeros, hay tensión en la frontera polaco-bielorrusa.
Sí, güey.
Sí, miles de kurdos, en su mayoría kurdos, hay migrantes de muchas partes, pero en su mayoría kurdos, que presionan contra los alambrados, y Polonia, que movilizó miles de soldados a la zona. La Unión Europea acusa a Lukashenko de usar a los migrantes como métodos de presión en respuesta a las penalizaciones europeas. O sea, simple, hoy se utilizan mucho los migrantes, lamentablemente, y esa situación en la que se encuentran, para presiones políticas, ¿no? Entonces, quítame las sanciones o te dejo caer más migrantes en la frontera.
Sí.
Frontera que, por otra parte, es casi frontera de Unión Europea.
Ajá.
Por lo tanto, la Unión Europea también toma cartas en el asunto y dice, cálmate, por favor. Así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la 159ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Les voy a contar una pequeña historia. Hace muchos, muchos, muchos años, mercaderes portugueses conocieron en China el youtiao, también conocido como palos fritos de pan. Una tira de masa frita, ligeramente salada, que se servía de a par en el desayuno.
¿De a par?
Sí, dos para usted, dos para mí.
Si me tocaba uno, me quejaba.
Es que es parte de como de la dinastía, representando al emperador y...
Representar a la pareja imperial.
Claro, exacto.
Le viene la emperatriz, entonces, y el emperador.
Exacto.
En forma de panecito frito.
Panecito frito. Entonces tienen que ser dos.
Ah, la simbología
original. Ajá. Los portugueses quedaron fascinados con estos pancitos fritos. Se los llevaron. Eran grandes vendedores, ¿no? Por todo el mundo.
Claro, claro.
Ajá.
Claro,
claro. Y le cambiaron la forma a estrellada y lo vendieron por el mundo.
Mire
usted. Al primer lugar donde llegaron, obviamente, fue a la propia península ibérica, donde allí, más en la zona española, le agregaron azúcar.
Imagino algún puerto andaluz, póngale, o algo así.
Ajá.
Bien.
Y esa es la historia más comprobable del origen de los mundialmente reconocidos churros.
Ahora sí, y estos no son en pareja como el yao tiao, no simbolizan a los emperadores, no nada, pero los churros en todo el mundo.
Hay quienes dicen que los llevaron los árabes a España, que los españoles obviamente dicen que ellos ya los preparaban, los pastorcitos, era lo que se llevaban para comer durante el día, antes de que llegaran los portugueses con sus barcos llenos de churros. Ellos ya los tenían, pero bueno, históricamente y todo, lo que más cierra es esta historia del pan frito chino.
Y luego cada uno se hace cargo. Ahí estará Marco Polo diciendo, póngale, también junto con los fideos traje los... Y así, sí.
La cuestión es que hoy, 11 de noviembre, no se sabe por qué, pero es el Día Internacional del Churro.
Está bien. No del yao tiao. O sea, si usted está en China, no diga, feliz día del churro.
Del churro. Bueno, y se prepara y se come en casi todo el mundo, le diría.
Sí, ¿verdad?
Sí. Muy, bueno, muy famosos en España, ¿no?
No es algo tan sofisticado.
Es muy sencillo de hacer. En España, además de los churros, también se hacen unas ruedas que se llaman también porras. También un producto frito con forma de espiral, más grueso que los churros. En Argentina son muy comunes, rellenos de dulce de leche, obviamente, pero bañados en chocolate. Mucho chocolate, dulce de leche. También hay salados. Hay salados y rellenos, cosa que no he probado.
Bueno, todas las combinaciones posibles.
Ajá. Bueno, en Brasil tenemos unos churros también que se venden mucho en la calle, un poco más gruesos, se les espolvorea azúcar y canela. En Colombia también se venden por la calle, cubiertos con azúcar, se consumen calientes como... Bueno, en casi todos lados iguales, ¿no?
En México, este no es como la oblea, no tiene la cara de Mick Jagger,
las
churrerías.
Claro. México se preparan los churros convencionales, espolvoreados con azúcar y canela. También hay rellenos con chocolate, mermelada, leche condensada, vainilla, cajeta. En Estados Unidos se encuentran más en los parques de diversiones o en festivales, junto a las nieves, el algodón de azúcar y el popcorn.
Claro.
Y en Francia,
Sí.
Y en Francia se venden también bajo el nombre de churros o chichis.
Chichis.
Así que en París, chichis para la banda sería vamos por unos churros al tianguis del Champs-Élysées.
Claro, y nos comemos unos churros con champán.
Sí.
No, lo podemos mojar el churro en champán. Chichis para la banda, chichis para le vender.
Claro, sí, que sí.
Qué bien, qué bien. Bueno,
así que hoy es el día del churro, a comer churros.
No es algo que sea, no tengo una debilidad. Conozco mucha gente que por un churro babea.
Muy fan,
y dice, ay, no,
totalmente.
Muero por un... hay que decirlo,
sí.
Son esos alimentos cuyas características,
sí.
Estoy pensando también en varios alimentos de la gastronomía callejera, incluso mexicana, que una cosa es comerlos calientes y otra cosa es comerlos fríos. Así te cambias, es otra
totalmente.
Cosa. O sea, un churro caliente recién hecho es
néctar.
Otra cosa, recién
néctar.
Sofrito,
sí, sí. Y
es otra cosa.
Así se venden todos los puestos callejeros.
Pero también se puede topar,
claro.
Con churros de antiayer.
También.
Medio
sí.
Chicloso, así.
Sí, es verdad.
A mí me gusta.
Sí.
Relleno de dulce de leche.
De dulce de leche.
Bañados en chocolate.
Ajá.
Con abundante chocolate.
O rellenos de chocolate.
Sí, con chispas de algo.
De chocolate.
Y si le podemos agregar un así como un saborizante menta mínimo.
Ah, mire.
Por lo tanto, me gusta
bien.
Todo menos el churro, que
es
me parece
verdad.
Una tremenda
sí, sí,
mamada,
sí.
Que es como un pan frito. O sea, tiene menos gracia que
sí.
Nada. Pero
a mí me gustan todos, sí. Tengo muchas ganas de probar los salados también. Uh-huh. Recordemos que originalmente no eran ni dulces ni salados, eran levemente salados. El chino, estamos hablando.
Era la neutralidad de la pareja.
De hecho, se le agrega azúcar como para.
China.
Claro, qué bien. Muy
sí,
bien, claro,
ni dulces ni salados.
Exacto, sí.
Culeros, seguramente digo, porque, o sea, pareja de emperadores.
Sí, mi madre está escuchando, que seguramente está escuchando. Recordará que cuando éramos pequeños, sí. Ella nos preparaba, tenía la maquinita para hacer los churros así con forma de estrella. Y se calentitos,
sí.
Recién hechos todos ahí alrededor.
No, pero además en caso
entregando
de...
Entregando churros a toda la familia.
Digo, como buena latinoamericana, con todas esas crisis, en caso de emergencia, canasto de mimbre y a salir a vender,
claro,
churros.
También.
O sea,
sí,
falla.
Muy delicioso, muy fan.
Sí. Cabe decir que el churro es un engordante natural.
Sí, eso es lo que
así,
le iba a decir.
Para los actores, por ejemplo, que deben hacer
póngale.
Un papel dentro de 2 semanas.
Ah, muy bueno.
Y deben subir 500 kilos,
el
se
churro.
Pueden comer churros, pero eso es
sí,
ya casi garantía...
Huevo.
Ana Molly está afirmando con la cabeza.
Totalmente.
Es verdad, es verdad,
sí,
es verdad,
sí,
es verdad.
Sí, sí, sí.
Pero qué bonito.
Aparte
los churros, un churro
pesados,
calentito.
O sea,
son pesados, sí.
Sí, porque pan frito.
Masa frita, sí.
Pero sí.
Y cuanto más ese aceite en el que se fríen, o esa mantequilla, o ese sebo en el
póngale.
Que se fríen,
sí.
Más tiempo lleve,
sí, puede ser,
más
claro,
sabroso.
Claro, seguramente.
Ahora, el mal de puerco que te puede dar ese, no sé, qué media docena de churros. Es mucho. Es un suicidio media docena de churros.
Yo creo que
depende
sí.
De los tamaños,
depende
además
de los
con
tamaños,
grasas,
porque hay lugares que son muy, muy delgados, entonces uno puede comer muchos más.
No,
churro con
en...
chocolate caliente,
sí.
Y churro también así.
En invierno, ¿no?
Bañado en chocolate,
inviernos.
Con chocolate caliente, con chocolate en el.
Bueno,
sí,
basta, entonces hagamos el día del chocolate.
No, pero
que lo hay.
El churro,
y
claro,
ya lo vamos
claro,
a celebrar.
Claro.
Hoy es el día del churro.
Sí.
Bueno, buen apetit y chichis para la banda en Francia, ¿no?
Sí, claro.
Chichis para la banda con champagne. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana. Su conjunto, comenzado por Conjunto Jorge Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
El churro favorito suyo,
ajá.
Si es que le gusta, si
sí.
No, a lo mejor.
Con mermelada.
Mermelada, qué cool, ¿no?
Ajá. Una crema, una natilla también, que
super
bien.
Cool.
Sí, que sí.
Yo pensé, nadie
ajá.
Va a elegir el churro así simple con un poco de azúcar espolvoreada, nadie lo va a elegir.
Ajá.
No, y digo para.
Es que son, bueno. cuando hay mucho para elegir.
No, pero hay gente que le va a lo clásico.
Sí,
no,
verdad.
A mí, vio.
Sí.
El
sí,
vinito
sí, sí, sí.
Puro
un
y platicado.
Un poquito de canela nada más. Póngale.
Sí, un poquito sí. De canela. Damas bien. Y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, Mudita.
¿Usted? Sí.
Ajá. Sí. ¿Cuál le gusta? ¿Ese que tiene un aspecto fálico o el que es más
qué?
Como enrollado o el más circular? El,
sí.
Ese.
Sí, claro.
Mire usted.
Bien, bien.
No puedo decir las caras que me está haciendo
no.
Ni los gestos porque no, esto es tremendo. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico que ahora se viaja con ustedes, ¡oh, Mico!
Sí, que sí, para mí se los chingó todos.
Denle su churro al Micorete.
Le gusta, ¿no?
Traficante de churros desde tiempos inmemoriales. Rellenos
claro, sí,
de
sí.
Pastelera. No. Muy bien.
Oh,
todo.
Qué bien, perfecto,
muy,
Mico.
Muy bien.
Sí.
No. con su churro a elección. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos aventuramos por Tokio. Nos inundamos de adrenalina. Conocemos a los padres del efecto sedante. Tenemos campeonato de chistes. Analizamos super planes para cumpleaños y espiamos a un desintegrado por el centro de la ciudad. En este jueves emocionante no queda más que levantar la mirada y decir lo que decimos habitualmente. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy, en aventuras super extremas, nos vamos a Tokio, la capital de Japón, para saludar a La Roñosa.
¿Cómo está La Roñosa?
La Roñosa.
Tokio es extremo.
Esto es Tokio. Sí. Tokio es totalmente extremo.
Sí, sin duda.
Pero yo voy a sumarle que esta hermosillense, preciosa, ajá, mexicana, es, sí, más extrema que Tokio, le podría decir.
También,
La Roñosa.
Claro.
Porque a veces la toman en curva en alguna conversación.
Ah, mire.
Y ella le da el sí. Ah. A ver, hola Nave, ¿cómo están? Hay mucho que aprender en el mensaje del día de hoy.
Ajá, interesante.
Yo lo he aprendido con el tiempo, con la experiencia. Son peines que te da la vida cuando ya te quedaste calvo, como
peines,
dice la cuestión.
Peines, no peines.
Claro, sí, no dije, sí, peines, dije peines. Y de alguna manera, digo, uno va aprendiendo en el andar. Hola, Nave, ¿cómo están? Bueno,
muy
yo
bien,
muy
¿y
bien? Aquí en el trabajo, disque trabajando, en fin, les escribo para contarles la experiencia que tuve el fin de semana pasado.
¿Qué experiencia
Resulta
tuvo?
Que me aventé en bungee. ¿Vio? Bungee jumping.
Sí que sí.
Cuando lo atan, ajá, a uno de un elástico de calzón y
sí,
lo avientan de un puente.
Sí, güey, sí.
Y sepa la madre,
wow,
lo que pasa.
Sí.
Bueno, así. Todo fue una trampa de mi compañera de oficina. En realidad,
ajá,
la gente se aburre.
Le tendieron una trampa.
La gente se aburre mucho en Japón durante
toda la semana.
Y el fin de semana hace cosas realmente extremas. Yo llegué un día a la oficina muy temprano, a las 12 pm, saludé a todo el mundo y ella muy emocionada me dice: oye, Roñosa, ¿te tirarías en bungee? Y yo, bueno, yo pensando que en una plática casual,
póngale,
como de qué signo eres,
sí,
siempre vienes a bailar,
ajá,
aquí,
ajá,
emprenderías una guerra contra una alianza,
claro,
formada,
claro,
por,
ajá,
Alemania, Italia y bueno,
sí,
yo
sí,
yo dije, sí, sin pedo.
Totalmente.
O sea, media dormida que me,
claro,
tomaba así al mediodía y
pero
media,
¿cómo que no?
Media roñosa que venía así, en curva,
ajá,
¿no?
Sí,
ya
sí,
venía,
sí,
había,
sí,
viajado en el metro de Tokio, vio una, no estaba en,
claro,
sus,
claro,
cinco sentidos. Bueno, la cuestión es que esas pláticas que a veces parecen casuales,
ajá,
el interlocutor lo toma al pie de la letra.
Total.
Y dice, perfecto,
ajá,
ya saqué turno, tenemos,
sí,
que ir al puente de no sé,
ajá,
qué el tal día. Entonces yo por eso digo, la experiencia,
claro,
de la,
claro,
vida,
claro,
hace que uno siempre, ante cualquier pregunta, diga, no.
Aunque le parezca, claro, sí.
Luego
sí,
todo se tramita.
Luego hay tiempo para decir, ah, bueno,
no,
está
dice,
bien.
Oye, lo del bungee, era verdad, o sea, lo,
sí,
podríamos,
sí, sí,
platicar.
Ajá.
Pero así de
pero
putazo.
De primera es nada.
De putazo. Entonces, nah, sí, y la,
sí,
manito hacia arriba, como,
claro,
diciendo,
claro, claro,
valiendo madre,
sí,
y te vas a tu cubículo laboral.
Sí, sí, sí,
pero bueno, ya la plática era casual, dije sí, como para no quedar así,
póngale,
cobardona.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, para empezar a conocernos e irnos de peda post-COVID,
ajá,
yo dije que sí.
Claro.
Pensando que, bueno, lo que estamos haciendo es interactuar y una
estaba
peda.
Estaba consciente de lo que estaba diciendo.
No,
o lo,
no,
tomó como una peda.
No. Ah. O sea, estaba como que si me hablan, hablo.
Ah,
compañera,
claro,
de trabajo,
claro,
no,
sí,
muy,
sí,
conocida.
Sí.
Pero digo, con alguien hay que irse de pedo porque si no,
sí,
si,
sí,
va,
sí,
si,
sí,
se va solo es un alcohólico.
No,
y yo no quiero caer en eso.
Sí, sí.
Así que bueno, total que a las 2 horas,
ajá,
me estaba diciendo que si puedo hacerlo el siguiente fin de semana.
Ah, chale.
O sea, la gente que está chambeando en realidad,
sí,
está mirando la pantalla. Y,
ajá,
estás reservando alguna madre,
sí,
post-COVID. Bueno, la cuestión es que yo dije, ¿pero qué? Le digo, ¿no? Y bueno,
claro,
y ya me daba pena echarme para atrás.
Sí, claro.
Porque iba a quedar como diciendo, o sea, me respondiste por qué.
Por,
o sea, por nada, por convivir.
Ajá.
Bueno, y la verdad, aunque me daba mucho miedo, yo muy en el fondo sí quería, así que.
Todos estamos bien.
Y sí,
no,
pero
si
está
queremos,
esa duda.
No importa, si
bueno,
queremos, está todo bien.
Compramos los boletos.
Vamos.
Tren bala.
Bien.
Autobús.
Sí.
Bla, bla, bla.
Sí.
Todo el pedo, subir una larga escalera, echarle desmadre y así. Y bueno, y se llega el día. Yo, la verdad, en la previa no dormí. Estaba muy nerviosa, imaginando todas las posibilidades. En realidad, todas las formas de morir saltando.
Póngale,
que
claro,
si
claro.
se rompe la cuerda, sí. justo, es un caso en un millón, pero sí. justo ahí salgo en los periódicos. El caso en un millón de que se rompió la cuerda, se dan la madre, se parte el cuello. Que si salto antes de tiempo.
Póngale.
Que si me.
¡Que no está atada!
¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡No terminamos el arnés! ¡Se cae en la verga! ¿No? Y así, sí, pónganla sí, junto con los que no llegamos a ponerle el arnés. Bueno, claro, que sí. si me resbalo.
Claro.
Entonces, no, y me patino y,
claro.
y qué pedo.
Sí.
Y me imagino el japonés o la japonesa que están ahí colocando sí. los arnés como diciendo, ¿qué pedo? Se cayó antes. O sea,
sí.
no mames. Bueno, sí, que sí, si sí. me da un infarto.
Póngale,
en el,
claro.
En el mismo salto.
Sí.
O sea, salto toda emoción y ¡ay, el pecho!
No se da cuenta.
Y quedo
no
ahí como bolsa de patatas.
Lo peor es que se le destruyan los ojos, como le pasó a Arafrique, y ya seguramente llegan a contar.
Ah, claro. Bueno, y una mala experiencia con el bungee.
Claro.
Bueno, menos mal que no la sabía esa.
Mire, claro.
No sé si me la topó en redes sociales y me la contó, pero yo no hasta el momento no me la sabía. Bueno, y la cuestión es que me hice muchas.
Los ojos de Arafli, esos bellos ojos, eran otros.
Están otros
y cambiaron
antes del bungee.
Claro,
bueno, está bien, pero la historia que estoy contando, disculpe, no me interrumpa con las historias ajenas.
Perdón,
o sea,
perdón.
Estoy a punto de saltar. La noche anterior no podía dormir.
Sí.
Que si me resbalo, que si me da un infarto, que si me roba, que si un pájaro me ataca cuando
Totalmente,
brinco.
Eso es terrible.
Que si un jaguar japonés brinca conmigo y me come el
justo
culo.
Aparece Godzilla.
También, todas las posibilidades. Me hice muchas historias. Hasta limpié mi cuarto, por si acaso pasaba algo, nadie pensara. Que yo era una roñosa muy desorganizada. Roñosa sí.
Sí, pero.
Desorganizada no.
no.
Bueno, ese día salimos a las 7 a.m. Tres horas de viaje. Tres horas de viaje. El bungee es al pedo pero temprano.
Sí.
Tiene que ser porque, bueno, luego hay mucha gente.
Claro.
Aparte, la que sacó turno fue mi compañera y se ve que es madrugadora para las pendejadas. Cuando llegamos al lugar del bungee, bueno, había una japonesa bien emocionada. Vio que la japonesa emocionada es otro nivel.
Sí,
o sea, da pequeños brincos, sonríe todo el tiempo, se le ajaponesan los ojos
mucho.
Y dice, ¡Hanoi, oh, oh! Bueno, la cuestión es que se acercó, quién sabe qué me dijo. Yo, cuando uno viene concentrado en otra cosa, ni pela. No entendí ni madres. Yo pensaba que me había hablado en japonés. Me había dicho Konnichiwa, Tomodachi.
Claro.
Bueno, y yo solo le sonreí. Bueno, después me dijeron que la japonesa me estaba hablando en inglés. Y yo no entendí su inglés japonés. Me sentí muy mal. En fin, ya estaba lista para saltar. Con todo puesto. Arneses, la cuerda, la traba. Yo temblaba. Quería no hacerlo. Estaba muy nerviosa. Pero ante todo el orgullo. Y me parecía una falta de respeto absoluta, darme la media vuelta y decirle a los japoneses que me habían colocado todos estos instrumentales, decirle no, ya no, ¿saben
ya
qué?
No, no
¿saben
quiero.
Qué, chicos? Ya no quiero nada. O sea, entonces ya
no se puede.
Como que no había vuelta atrás.
No.
Bueno, el vato del bungee me estaba dando unas instrucciones como diciendo, bueno, tienes que hacer esto, lo otro, ya. Y yo solo estaba pensando en no morir, en seguir respirando, en el día después de todo esto.
Claro.
No sé qué me dijo, pero bueno, yo solo hacía como que le entendía, movía la cabeza como diciendo, te estoy entendiendo absolutamente todo. Y yo lo que escuchaba era y yo, sí, claro. Acabemos con esto lo más pronto posible.
Sí.
Bueno, me dice que me pare en la orilla.
Ajá.
En realidad no lo entendí porque yo lo que le entendí es orilla. Pero me fue empujando con la manito.
Claro.
Perfecto, todo me temblaba. Mi respiración era cada vez más acelerada. Sentía mi corazón pum 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 pum. Y yo pensaba en no morir. Y el chico me dice, grita todo lo que puedas, eso te va a ayudar. Y empieza el conteo. 5, 4, 3, 2. ¡Salta!
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Y salté! ahí estoy, rebotando con mi propio peso y el poderío gravitacional terrestre, yendo y viniendo, yendo y viniendo. No sé cómo lo hice. Es más, hay video. Ajá. Ya algunos desintegrados lo han visto. Realmente no recuerdo haber hecho lo que sale en el video. Di un super salto, güey. O sea, no mames. Recuerdo haber gritado solo una vez. Sí. Ya más tarde, viendo el video, me di
solo
cuenta que grité más de lo que yo recuerdo. Se me borró la memoria absolutamente. Bueno, siempre consciente, pero con memoria así frágil. Sí. También recuerdo haber tenido muchos sentimientos encontrados. Primero, mucho miedo, terror. Luego, una sensación de desesperanza. Vale, felga la fida. Y adrenalina. Todo eso pasó por mi mente, inundando mis sentidos. Yo solo pensaba, ¡holo, Borgo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! Y todos recordamos la escena de Homero cuando en skate se lanza al Gran Cañón y cuando cree haber superado absolutamente todo, cae aparatosamente. En este caso no, afortunadamente todo iba saliendo bien. Final, cuando di el primer jalón, sentí tranquilidad de no haber muerto.
Claro.
I'm alive.
Totalmente.
Dije. I'm free. Sí. Bueno, estuve colgando por algo que parecía una verdadera eternidad.
Ajá.
Y entonces me sentí muy feliz. Y empecé a reír. Como cuando te drogas. Bueno, me han contado. Y pues, bueno, al final hice todo lo que el instructor me decía y me había dicho que hiciera.
Claro, sí,
y
sí.
Me fueron subiendo.
Ajá.
Me subieron. Yo estaba. Generalmente no hay video de esa parte. ¿Vio?
¿De qué?
Yo nunca me aventé, ni quiero, ni gracias, le agradezco.
Ajá.
No busquen fecha para Banshee ni nada de eso. No, ya no estoy como para poner en riesgo. Digo, ya puse demasiado en riesgo a lo largo de mi vida.
Sí.
Mi integridad física como para aventar un
totalmente,
jumping, ¿no?
Sí.
Aunque te acomoda la columna, todo es chido. Pero siempre hay video de wow. Pero la parte así media vergonzante que imagino
que te suben
y tú todo así con el culo para arriba.
Claro,
de eso no hay registro,
¿no?
Bueno, la cuestión es que sí, cuando me subieron y pues bueno, al final hice todo lo que el instructor me iba diciendo.
Estaría bien, ¿no? Un video de una cámara del culo elevándose.
Claro, y bueno, debe haber. Lo que pasa es que la gente no la publica porque dice, ¿para qué, no?
Claro.
Bueno, yo estaba fascinada, quería volver a hacerlo. Bueno, ya no, pero en el momento sí.
Claro, claro.
Cuando toqué piso, tuvieron que ayudarme porque de tanta adrenalina mis piernas y brazos temblaban, no respondían y pues tuvieron que sacarme como costal de papas del lugar. Pasaron 20 minutos y yo ya empezaba a sentirme un poco mejor, o sea, como para caminar y interactuar con el mundo. Ya después le pregunté a la chica con la que fui, mi compañera de oficina, que si ella se había sentido igual. Y la presumida me dice, ay no, güey, yo quiero tirarme de algo mucho más alto, o sea, quiero hacer un skydiving, que no sé qué la verga.
Sí,
y yo le dije, cámara, güey, cuéntame para la peda post-COVID, pero ya estamos. Así que, en fin, la lección de este fin de semana es nunca decir que sí a la ligera.
Claro, no, totalmente.
Como una va aprendiendo, muy bien. Tenemos a la roñosita convirtiéndose en roñosa.
Claro,
o sea, aprendiendo de las experiencias de la vida.
Sí.
Pero bueno, el inglés de los japoneses es indescifrable. Y hacer algo que te da mucho miedo puede resultar una gran experiencia.
Sí,
porque yo ahora le aviento la palomita justamente
está,
al Bungin. Salud. Me recuerda, hablando de palomita, me recuerda cuando Palomita 40 se aventó en paracaídas. Huevos, pero eso lo buscó ella, lo quiso hacer ella.
Era un
pendiente y nunca le vimos el rostro tan luminoso y feliz como en esa aventada de paracaídas.
Me parece, a mí, o sea, eso es una cuestión de gustos, que debe ser mucho más disfrutable.
Sí, el paracaídas.
Sí. Porque el otro es adrenalina pura. Sí,
es
tipo...
pura adrenalina. Es como un juego así de esos de parque de diversión, pero extremísimo, ¿no?
Súper.
Pero
el paracaídas me parece mucho más...
paracaidístico.
Volar.
Sí, total. Volar. Sí, totalmente. Sí. Un abrazo grande. En realidad, lo que estamos es tentando a la roñosa para que se aviente en paracaídas.
Sí, claro.
Porque ya que estamos, hicimos una, hagamos tres.
Totalmente.
Un beso enorme para la roñosa de Tokio, Japón y estas aventuras extremas. Damas y caballeros, llega el más normal desde Ciudad de México.
¿Cómo está más normal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Dónde están? Bueno, yo había quedado pendiente la ayuda a Martín, que quería meter un perro adentro de un avión.
Con plantas.
Bueno, con plantas. ¿Se puede dar algunas plantas o extractos de plantas para calmar a cualquier perro, incluso a un caballo? Ajá. Y también sirve para los humanos. Personalmente no me gusta recomendar la ingesta para los niños, ya que para los niños, dije. Ya que se vuelve una costumbre para sus padres tenerlos calmados solo con unas gotas.
Claro, una vez que ven que el niño se calmó con unas gotas.
Los padres se miran y dicen, sí. Usamos las gotas, usemos las gotas. Claro. Y esto se vuelve
diario.
No una adicción para el niño, esto es medicina herbolistería, no sé cómo decirlo, natural. Pero para los padres se torna una adicción. Dice, el niño empieza, papá, mamá, usamos las gotas, usemos las gotas. Y ya a lo último, ¿no?
Claro.
Así no se puede, carnal. Entonces no lo recomiendo. Es común que me pidan los padres primerizos algo para aplacar a sus hijos y a sus mascotas, todo en un mismo combo.
Al mismo tiempo,
necesito aplacar mi vida, dicen los padres primerizos.
Primero se llena de mascotas y luego vienen los hijos.
Entonces,
le queda un chingo de mascotas.
Esa es la mamada.
Tres hijos a la vez.
Esa es la mamada.
Y entonces.
Empezamos. ¡Ay, los perrijos! Sí. Mi perrijo es como mi hijo, mi perrijo.
Hasta que llega
el hijo. Claro. Y quítate, pinche perro, a la verga, que anda. Mi gatijo. Ay, quedé embarazada. Saca el gato, tengo alergia, hijo de la verga. O sea, no sean así, raza. Bueno, la cuestión es que nada, y me piden así drogas. Y yo recomiendo que no, en realidad no, que jueguen más con sus hijos, que jueguen más con sus
mascotas. Bueno, he visto familias que se drogan ellos y no los hijos, entonces los hijos andan destruyendo el mundo. Y las madres y padres
con cara
de drogados, como diciendo yo no me doy cuenta de nada de lo que está sucediendo.
Sí, yo conozco chingos de eso.
Eso tampoco es responsable.
La opción es
al
esa.
Al revés.
Es en darle las gotas calmantes, las toman ellos. Y quedan así como, mother, do you see in the try the bombs.
Haciendo actividades.
Sí. Haciendo actividades Pink Floyd.
Ajá.
Mientras los niños.
Sí. Quedan Peter Tosh.
Puro pan rock. Quedan Peter Tosh. Son padres Peter Tosh de los tiempos que corren.
Sí. Bueno, uno los mira y dice, están de marihuana, pero no, seguramente
no, están
sean
de
estas
Peter
gotas
Tosh.
Naturales.
No, y muchas veces ni siquiera están de nada.
Claro, ya
les
quedan.
Dio como una embolia porque les superó el tsunami de ser padres.
Es como el limón, o sea, el limón. Llega un momento que está limón sin haber consumido nada.
Por eso, esos son. Sí. Hay muchos padres modernos que le aplican.
Muchísimo.
Entonces, como diciendo, oye, tu hijo está destruyendo el mundo. Sí. Y te miran como diciendo, no es mi hijo.
Claro.
O de perdiz, es un niño. Nunca fuiste niño. Sí, cuando yo intentaba destruir el mundo, el sistema capitalista me ponía mis límites, pero sin pedos.
Pero luego se asombran un chingo.
Si
el niño destruye algo.
Es el asombro. Pero bueno, basta de todo esto porque no da soluciones en realidad.
No da
ninguna solución.
Perdón,
lo que dice
perdón,
es que en realidad no deberíamos darle nada a nadie.
Por favor, háganse cargo de sus hijos.
Deberíamos cansar a la mascota antes de subir al vuelo. Si usted ve un pendejo por la pista de aterrizaje del Benito Juárez corriendo un perro, lo está cansando antes de subirlo al avión. Y esas cosas. Pero
deberíamos exigir como ciudadanos modernos que haya lugares para cansar a los niños y a las mascotas
aeropuertos. En algunos lugares hay, ¿no? Como el lugar para los niños, con el pelotero. Con toda la chingadera. Eso es para cansar a los niños que no anden chingando. Bueno, la cuestión es que para que duerman mejor y prestarle más atención a sus deberes, he trabajado en un centro de rescate equino para caballos, que rescata equinos muy lastimados, casi moribundos, y ahí le aplicamos grandes dosis del extracto, ayudando a recuperarse de sus heridas provocadas por el trabajo expuesto a esto. Ánimas. En fin, en el caso de Martín, tengo contactos en Quito, Ecuador, que pueden proveer extractos de calidad para este fin. Me puede contactar en el grupo de desintegrados de Colombia y de Ecuador. ¿Qué hace el mexicano, el más normal, en los grupos de Colombia y Ecuador vendiendo extractos para caballos?
Es un business.
Eso está muy raro. Bueno, para darle la dosis perfecta a cada ser vivo que integra a su familia. Navi, un gran saludo. Este hombre está loco.
Con toda su familia totalmente sedada.
Pero con la dosis justa,
con
no
la
es
dosis
que
justa,
prueba y error aquí. Tenemos el professional. No respondemos por todo esto.
Para nada,
cabe destacar,
para nada.
Contáctelo, Martín,
haga lo que quiera.
Ahí en Ushuaia,
son
Argentina,
libres.
Para ir al viaje, encarar y el perro dormido y el niño que jode y todo el pedo. Un abrazo para el más normal ahí, todo un boticario en Ciudad de México. Y de este modo ingresamos al campeonato excitante, motivante, generante, emocionante, trepitante, participante y clarificante del chistoretón a nuestro jurado ilustre, el señor Lartija.
Ciudadanos, visitantes, invitados y súbditos del reino. Les traigo información valiosa para vosotros. Yo, su amado líder, he tomado una decisión que les generará bienestar, paz y amor al reino que presido.
¡Ah, Lord Lagartus of the Darkland Eminences of Infernal Ignus!
¡Qué bueno! ¿No? Porque, neta, estamos preocupados por la inseguridad, la economía, el futuro de nuestros hijos, la educación.
Sí, claro. Por eso mismo, sí. Lo que le vamos a pedir es que no vayan para las tierras altas y que traten de no salir después de las 7 de la tarde.
¡Lord Lagartus! ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasó? Pero las tierras altas son hermosas, hay actividades culturales importantes después del atardecer. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué nos restringen?
Es que hay unos señores empresarios muy, pero muy emprendedores que no quieren que anden por ahí. Además, estos señores tienen su propia seguridad, su propia ley, su propia manera de hacer las cosas, y nosotros les vamos a dejar que hagan sus cosas.
Pero eso es un escándalo, raza. O sea, le está cediendo la potestad del Estado a unos señores que sepa la madre en qué andan y que privatizan territorio que deberían
ser del pueblo. Yo sí sé en qué andan.
Órale.
Pero ya saben, hay personas que ven eso como malo. En realidad son negocios.
Negocios de muerte, de sangre, de terror. O sea, no mames. Estaba hablando como
no
si fueran...
No se quedan en sus casas. No salen de noche. No van a las tierras altas. No hablan de lo que no hay que hablar.
Usted está mal. Usted sabe qué. Usted está mal. Usted es un corrupto. Usted es un mafioso. Está al borde de ser un mañoso. Un gobernante ambicioso.
¿Qué quiere la onda?
¡Campeonato de chistes!
¿Y cuándo lo quiere?
¡Ahora!
No se diga más, no haga más preguntas y pásenle.
¡A la verga! Desde Cuernavaca, Morelos, México y el Mogamán. Abuelo, felicidades por tus 100 años. Has llegado al centenario. ¡Qué emoción! Dinos, por favor, abuelito, ¿cuál es tu secreto?
¿Cuál?
Un día me cogí a mi compadre el Benito. ¡No, abuelo! ¡Tu secreto para vivir tanto tiempo! ¡No lo escucho! Sí, comer sano.
Claro.
Sí, bueno, eso es lo que le había pasado. Todos los secretos. El abuelo 100 años le vale mucha madre que ande.
Ya no está
Benito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el pelado Barro Arroja, el Santa Rosa, la Pampa Argentina.
Pelado,
traigo un chiste, el del viejito cazador que ya lo contaron la semana pasada, pero ríanse igualmente al viejito. Alguien debió disparar, el punto al que quería llegar. Pero por favor, qué fantástico. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Mata Poppers.
De Querétaro.
Bueno, ¿qué le regaló Batman al Papa?
¿Qué le regaló?
Pues el Vaticano, un clásico, pero tengo muchos más porque no voy a venir con eso solo. Me parece muy sencillo, muy humilde. ¿Qué hace un perro con un taladro en una pata?
¿Qué hace?
Taladrando.
Sin duda, sí.
Y por último, una señora le dice a otra señora: ¿tú qué opinas del Papa Nicolau? Y la otra le responde: no, a mí me caía mucho mejor Juan Pablo II.
O sea,
lo quiere todo el mundo.
Pero,
Papa
si
Nicolau.
Nicolau,
que viva la panoche. Sí, claro, totalmente.
Siguiente.
Hola, soy Evedina de Cochabamba, Bolivia.
Evedina, su chistorete.
Bueno, ¿en qué se parecen un literalista a un cleptómano?
¿En qué?
El literalista se toma las cosas literal. Y el cleptómano se toma las cosas literal.
Claro, literal.
No, es muy bueno. Sí, damas y caballeros,
siguiente.
Llega el parche neurótico.
Parche neurótico,
Sinaloa. Una pareja joven con un niño de 5 años estaba deseando hacer el amor. ¿Qué hacemos con el niño?
Claro.
No, porque esa es una situación que antes del primer niño, todo chido, pero luego hay que acomodar las cosas, mándalo a la escuela. No, hoy es domingo, no lo podemos enviar. Bueno, a la casa de un amiguito. No, nadie, ¿verdad? Bueno, entonces dice, no, ya se me ocurrió algo, dice él. Se me ocurrió algo porque no hay personas con más inventivas. Que cuando están calientes.
Claro,
entonces dice, bueno, al final él no entiende las cosas, tiene 5 años, está chiquito, así que no te preocupes. Yo me encargo. Mira, Carlitos.
Sí, papá.
Tu mamá y yo vamos a hablar de nuestras cosas.
¿Qué cosas, papá?
Cosas de grandes, cosas de que hablan padres y madres, pero vamos a estar aquí al lado.
¿Aquí al dónde, papá?
Aquí al lado, en la habitación. Y tú te quedas ahí en la sala. y sé buen niño. Siempre soy buen niño, pa. Bueno, asómate a la ventana y ve contándonos todo lo que vas viendo, ¿no?
Ajá.
Sí, sin pedos, papá. ¿Cómo sin pedos, claro, Carlitos? No, que sin problemas, papá.
Qué raro, niño.
Bueno, fantástico. Y ahí están. Entonces ellos sí, se van a la habitación, claro. Cierran la puerta. Ajá. Y empiezan la faena, ¿no?
Sí. Ajá.
Sí, toma, quiero besarte la panochita. ¡Guau! ¡Ay, quítate! ¡Ay, no, verdad! Y el niño queda mirando la ventana.
Ajá.
Y contando lo que va viendo. Hay una señora paseando a su perro.
Bien.
Un autobús rojo está pasando.
Bien.
Otro autobús está pasando.
Ajá.
Los vecinos de enfrente están haciendo el amor otra vez.
Oh,
en eso los padres dicen, ¿qué dijo?
Claro,
¿qué dijo,
claro,
Carlito?
Claro.
Que están los vecinos haciendo el amor. Sale, se asoma por la puerta, se miden en calzones.
Ajá.
El padre dice, ¿pero cómo sabes eso tú? Le dice, Carlitos. Y es que el hijo pequeño también está asomado a la ventana haciéndose el tarugo como yo, bien pendejo, diciendo las cosas que pasan. Entonces digo,
claro,
deben estar así dándose bomba, seguramente. Sigan con lo suyo, acaba de pasar otro autobús rojo.
Bueno, ya.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el soñador empedernido del paraíso Tabasco. Soy el yo, no me llamo Javier Caizo Egunón. Soy el Mico Mikel de la Euskadi.
¡Ganador! El ganador concurso de chistoletas, el parche neurótico por hacerse pendejo. Y se gana una estatuilla comestible con forma de...
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Múnich, Alemania, llega el Megatron.
¿Cómo está, Megatron?
Con una cerveza bávara en mano. Dice, fiesta,
salud,
viaje u operación. Bueno, muchas gracias por saludar. Hubo que elegir, yo ya elegí, era yo que debía elegir.
Sí, bien.
Muchas gracias por saludarme por mi cumpleaños. Fue el 29 de octubre. Un cumpleaños muy especial, o sea, el quinto piso, 50. Bueno, como las niñas quinceañeras, estuve planificando mi cumpleaños con un año de antelación, por lo menos.
Bien,
uno ya sabe cuando va a llegar a un piso,
claro,
empieza
huevo,
como el tiempo de descuento.
Ajá.
Y así, bueno, tenía dudas, tenía estrés, quería hacer muchas cosas. Bueno, recordé que en mis tiempos viviendo en Venezuela, yo soy venezolano, las niñas de 15 elegían entre fiesta, viaje u operación.
Ah, mire,
operación,
claro,
usted dice que una operación de amígdalas, es una operación que, no,
tecticas.
Esas cosas, una operación estética.
Póngale, claro.
Algo así.
Sí.
Viaje.
Póngale.
O fiesta.
Sí.
Bueno, entonces, hoy las niñas venezolanas eligen entre quedarse o irse,
claro,
y esas cosas.
Claro, claro, sí, sí.
Otra
sí,
situación.
Ajá.
Pero bueno, entonces
bueno,
comencé a meditar.
El mundo cambió mucho.
Sí, sí. Prácticamente eligen entre viaje o no viaje.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero bueno, entonces comencé a meditar. Yo, viaje, sí. Solo o con mi pareja. Mi pareja comprenderá si le digo viaje. Mira, mi verdadero deseo. Y ella va poniendo cara,
claro,
¿no? Entonces dice, no, mi verdadero deseo puede esperar. En realidad lo que quería decirte, si nos vamos a algún lado. Bueno, irme solo o con mi pareja para que nadie me encuentre.
Claro, sí,
y
sí,
todas esas cosas. Operaciones, no sé, o sea, me dan miedo las agujas. Y por otro lado, ¿qué me opero? La barriga, quizás.
Póngale.
Porque no estoy para alargamiento de miembro. Ya me acostumbré a mi aparatico. Así que bueno, no sé. Todo eran dudas, en realidad.
Sí.
Llegaban... como que llegaba la fecha, yo seguía meditando y yo sin saber.
Hay que resolver.
Y sí, hay que resolver porque los amigos presionando,
claro,
mi bocillo llorando, porque
totalmente,
ya sabiendo de.
Sí.
Ay, güey. Y por fin decidí.
Ah, bien.
Viajar es la mejor opción.
Sí.
Así que me decidí por el viaje, busco lugares, busco boletos, busco opciones,
bien,
busco precios, busco ofertas. Parece que esto está funcionando.
Sí.
Pago online, la tarjeta no va, busco otra opción, sube el precio, reservo, planifico, hablo con mi jefe, pido el día totalmente libre para el fin de semana, más el día.
Sí.
Listo, tengo el boleto, la ruta, el tiempo, algo de dinero. Y al momento de salir, todo listo, ¿qué hago?
¿Qué?
Absolutamente absolutamente nada, amigos.
¿Cómo nada?
Me quedé en casa con un gran disgusto después de tener una pelea con la patrona. Vio que uno empieza, pero no. Y bueno, porque las cosas cuando van en automático no pasa nada, pero cuando hay planes y cosas nos damos cuenta que a veces no pensamos de la misma manera. Que tú elegiste ese lugar, ¿por qué no me preguntaste a mí? Pero yo,
porque es mi cumpleaños.
Si sabes que yo odio la playa, ¿por qué elegiste la playa? Porque a mí me gusta la montaña. ¿Por qué mi cumpleaños? Tu cumpleaños me vale ver. Ah, entonces no me quieres. No sé, sé por qué fue la pelea. O dónde dejamos el perro. O por qué. O quiero llevar a mi mamá.
Claro.
Son tanta la cantidad de cosas.
Infinitas.
Cuando uno
infinitas,
se da cuenta de
nada,
eso,
quizás.
Dice, en realidad en pareja debemos seguir en automático, porque cuando nos salimos un poco del automático, es pa' pedos. Tal fue el problema. Ajá. Imagínense que no fue una peleía de.
Sí.
De, a ver, yo quiero llevar mi termo y tú quieres llevar el tuyo. Se terminó, cancelé todo.
Ajá.
Cancelé el viaje.
Todo.
Y no es que soy así impulsivo de, ¡oh, la verga! Y rompo todo. No. Cancelar. Fui cancelando. Disculpe la molestia. No te reembolsan todo el dinero.
No, pues claro,
por pendejo, además. Bien válido. Y bueno, así que. Así es la vida.
Ajá.
No se puede planificar tanto.
Dice. No se puede. No.
Bueno, y luego
¿cómo
hice,
pasó su cumpleaños?
No, como el culo, pero bueno, luego hice un pequeño viaje de fin de semana para no perder todo el cumpleaños
claro.
Y aventarlo por la borda
y
decir esto es un fracaso absoluto, tendré que esperar a los 51. Pero no, saludos desde un rincón de Múnich. Bueno, les abraza a su hermano el Megatron. Ya con 50 añitos y la mitad de la vida escuchando en caso, dice. Un abrazo grande para el Megatron ahí en Múnich, Alemania. Esas cosas pasan.
Sí, claro que sí.
Y iba a decir es increíble, pero pasan. Ajá. Pero no es increíble.
No, repasa.
Es casi clavado que va a pasar. Porque así pasa cuando sucede. Ajá. Dicen. Un abrazo para el Megatron ahí en Múnich, Alemania.
Abrazo,
damas y caballeros. Y ya con ustedes la química realista de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, química?
Bueno, la química, a ver, va a contar una historia de aquí. Mira, sígala atentamente. Navecilla, lagarto, pirata, muda, mico, cama. ¿Cómo están? Después del directo de Wallaway.
Sí.
Bueno, yo hice un letrero de SDQMSD.
Bien.
Un
perfecto.
Letrero de en caso de que el mundo se desintegre. Para llevármelo al centro.
Ajá.
Ponerlo ahí, no sé, en el kiosco, cerca de donde venden el champurrado, o sea, no sé, ponlo en las tarascas.
Ajá.
O donde sea, pero nada. Ya en el centro, bueno, pues con mi mejor amiga, la mística Snape, que se ha comunicado al programa desintegrada ella también, decidimos dar un paseo por el centro. Hacer locura, subirnos a un recorrido de leyendas, cuando de pronto, ¡boom! Veo a un chavo vestido de negro.
Ajá.
Había muchas personas vestidas de negros, pero este en particular supe que era desintegrado. No me pregunten cómo, pero lo supe. Así que, anterior a esto, a un desintegrado dijo que iba a estar en el centro.
Ajá.
Por redes sociales,
claro,
y así.
Claro.
Y pues dije, hay un 60%, quizás un 62% de posibilidades de que me encuentre con este desintegrado. A lo cual era nada más y nada menos que el sujeto de Morelia, Michoacán.
Ajá, mire.
Bueno, la cuestión es que así, que ya en el centro lo veo, me emociono un chingo, le mando mensaje pues para comprobar que si era él, a lo que me dijo que estaba en el mismo lugar en donde yo estaba. Así que se me ocurrió el 61% subió.
Ajá.
Al 85%.
Claro.
Prácticamente era seguro que era él. Se me ocurrió acecharlo.
Ajá.
Muy bien la química.
Bien.
Muy bien, nada de presentarse interrumpir algo, nada. Lo aceché.
Ajá.
Y bueno, le dije a la mística que nos escondiéramos y que había que seguirlo. Tipo investigadoras secretas. Lo cual me dijo que estaba completamente loca, pero aceptaba, porque cuando somos amigas nos subimos a cualquier locura. Y como mini espías, bueno, estábamos siguiendo al sujeto por media cuadra. Cuando me enfadé y le dije que ya lo vi, le digo por el teléfono.
Ajá.
Platicamos un poco.
De
verdad fue un momento muy bonito. Ya que me emociono cuando escucho hablar de desintegrados. Imagínense cuando conozco a uno.
Sí, que sí.
Fue un momento maravilloso.
Está chingón.
Después de estar un rato con el sujeto.
Ajá.
Y no saber qué más hablar.
Claro, pues entonces estamos, está bien sujeto ya.
Sí. Bueno, nos fuimos, cada uno agarró su camino. Así que con la mística y yo no queríamos que el relajo se terminara.
Ajá.
Y volver a las casas.
Y
pues nos fuimos a la Catedral de Morelia.
Oh,
un lugar precioso. Ya que unos vecinos nos estaban esperando ahí.
Ah, mire.
Bueno, aquí abro un paréntesis para preguntarle a usted, señor pirata y señor lagarto, ¿puedo desintegrar a mi vecino? No. Yo diría que
vecino.
No, porque nos empezamos a limitar.
Ajá.
Ya lo dijimos, química, se empieza a complicar. Ajá. Y es mayor de edad, no es por la mayoría de edad que tenga el vecino, sino porque usted después no va a querer contar algunas cosas que puede contar, como todas estas pendejadas que hizo por el centro de Morelia, porque decía, ay, no está mi vecino escuchando. Claro. Así que no desintegre a nadie. Bueno, ya le he platicado el podcast y todos los datos necesarios, ya debe estar por aquí el vecino, el vecino de Morelia.
¿Cómo anda?
Bueno, ¿cómo le va, vecino? Bueno, ya veo un avance y mejor preguntarles a ustedes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Bueno, volviendo otra vez al centro.
Sí, pero luego puede que se arrepienta.
Claro, en el en el camino a la calzada San Diego se me pierde el letrero que yo traía.
Ah, chale.
De regreso la mística lo encuentra, pero se queda quieta, no se mueve y vio como un perro de casa.
Ajá, claro.
Que detecta
lo vio,
ahí, se queda
detectó,
congelado y con el hocico apuntando.
Y no decía nada.
Yo decía, ¿pero qué te pasa? O sea, mi cerebro aún tratando de procesar todo, veo ella, me pone señal a la mano al piso y digo, ¡ah, el letrero! Y ya lo había perdido.
Ajá.
Bueno, levanto el letrero, se lo doy a ella para que lo guardara y bueno, y lo perdemos de nuevo. O sea, ese letrero perdido. Si alguien encuentra ese letrero que dice SDQMSD, que sirva para llegar a la nave María Tijuana. Después de 3 días estoy aquí en Tijuana.
Ah, mira.
Viajando de Morelia.
Claro.
Sus padres viven separados, uno en Morelia, otro en Tijuana. La vida da muchas vueltas, amigos. Y bueno, yo me despido, no sin antes apretar los cachetes a todos. Saludos desde Tijuana, México. Un abrazo para el sujeto que lo topé ahí en la capital de Michoacán. Un beso para la química realista de Morelia, Michoacán.
Cansado de que sus mensajes no sean leídos, harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia, completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano, no se preocupe más. Usted pertenece a ese selecto grupo de putos no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, y el Isaac.
¿Cómo está, Isaac?
Hola, ¿qué tal, María Tijuana? Se les escribe el Isaac desde Villahermosa, Tabasco. Luego de su mensaje a mí, entre el no me dura limpio el auto, el Juan, me tundieron, no me bajaron de rencoroso, de cómo puede ser luego de tanto tiempo. No,
así
pero es pura carrilla, hermano.
Bueno,
bueno, el Isaac de Villahermosa dice, al escuchar sobre el desintegrado que tiene un podcast, que próximamente voy a escuchar, son dos caso.
Disculpe, pues me quedé pensando, porque todos le echaron carrilla, pero ninguno estuvo al sol como estuvimos nosotros como 4 horas esperando sin que aparezca nadie con los desintegrados, ¿no? Y diciendo,
alguno estuvo presente y alguno opinó.
Claro,
pero
claro.
Más allá de todo eso, dice, habló sobre el cuento de Isaac Asimov.
Sí, que sí.
Me recordó una etapa muy lejana. Le estaba diciendo que son dos desintegrados con podcast, porque dice, escuché un desintegrado que tiene un podcast. Hablamos justamente de Juanma.
Claro.
Y hablamos justamente del profesor Distopías. Los dos versados sobre Isaac Asimov.
Claro.
Así que se los va a topar en el podcast que escuche de un lado del otro o haciendo un crossover como hicieron, hablar de Isaac Asimov. Bueno, me recordó una etapa muy lejana, pero qué recuerdos con tanta harta nostalgia, que fue cuando era ratón de biblioteca y leía muchos libros de ciencia ficción. Asimov era parte fundamental de mi acervo y lo consideré en aquel entonces mi héroe. Bueno, sí, Isaac, querido. Mire, mi héroe en realidad es el Chema, el dios te pispiote, junto a Angélica, la Choquita y el aminoacidito. ¿Sabe por qué? Porque se hicieron cargo de la sede de Villahermosa en aquel 2015, cuando, bueno, ya que leí muchas obras de ese escritor, dice, retomando al Isaac, desde cuentos cortos hasta el famoso culebrón de Fundación, que sí tardé mucho tiempo en digerir y fue una experiencia muy de introspección, ya que básicamente te habla del nacimiento, apogeo y caída del imperio basado en el imperio romano, pero también aplicable a la vida de la psique humana, en todos los estados en los que una persona puede estar en su vida. Volví a leer incluso el estado de ausencia en una sede desintegrada para un aterrizaje.
Sí,
ahí es donde Asimov cobra una dimensión única. Bueno, volví a leer el cuento que recomendó la última pregunta y ajá, es maravilloso, realmente, claro, con un final apoteósico. Bueno, si es válida la oportunidad de recomendación, mi cuento favorito que siempre recomiendo es La Bola en la Ingle, ajá, donde está, por supuesto, nuestro querido Aaron Cravioto,
claro,
donde...
sí que sí.
Ah, no, La Bola de Billar.
Ah, perdón.
La Bola de Billar.
Sí.
Bueno, Sinas, regreso a la rutina, a la chamba. Saludos, que estén bien. Un abrazo a Isaac. Y que esté bien, por supuesto.
Sí, pues claro.
Y ahí está la recomendación. Entonces, sumamos recomendación, La Bola de Billar,
ajá,
de
Isaac Asimov.
Isaac Asimov, muchas gracias. Lagarto, quedé obnubilado. Señoras y señores, llega Klaus Sama de Toluca la Bella.
¿Cómo está Klaus Sama?
Hoy es el cumple de Uzi Yam. Cumple 18 años.
Ah, chale.
El hijo de Klaus Sama.
18.
Envió algo recordando la escena de película de superacción que vivió cuando salió de parirlo a Lucy.
Ajá.
Yo no sé si era para radiar o qué, pero
póngale,
es una escena de película,
ah, ¿sí?,
de superacción.
Chale.
Que ustedes no imaginan.
Ajá.
Pero bueno, estaré esperando la autorización, sí, de Klaus Sama para narrarla.
Claro.
Pero bueno, cumple 18 años,
wow,
el bebecito que nosotros conocimos en Michoacán,
sí que sí,
y con Klaus Sama. Así que felicidades, feliz,
claro,
cumpleaños,
sí,
mayoría de edad y todas esas cosas. Un beso grande para la querida Klaus Sama. Robbins, querida Robbins, gracias,
Robbins,
por enviarme una ardilla tomando champurrado que me hizo al día en una pica ahí. Un beso grande para la Robbins.
Un beso.
Llega La Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Quilombo?
La comedera de mantequilla que comentó la muñeca fea,
sí,
me recordó que cuando yo estaba pequeña, solo tenía 3 años, mi mamá estaba embarazada de alto riesgo,
ajá,
y se la pasaba todo el tiempo dormida. Y yo, hija única en ese entonces, mi papá trabajando, al darme hambre y estar solita, me generó gustos un poquito extravagantes.
Sí, claro.
Porque,
claro,
es la libertad de expresión,
sí,
y de,
sí,
alimento,
sí,
de un,
total,
niño de 3 años. Peligrosísimo.
Peligrosísimo.
O sea, no se,
sí,
envenenó, pero de puro,
sí,
milagro.
Sí.
Y bueno, un poquito extravagantes. Uno de ellos era comer frijoles fritos.
Ajá.
¿Se imaginan, niña de 3 años,
sí,
haciéndose los frijoles fritos,
no,
de
no,
aquí,
no,
manito,
no,
en la cintura? Y claro.
¿Fríos?
Sí, fríos, fríos.
Sí,
fríos,
claro,
fríos, fríos. No, no fritos, frijoles fríos. Directamente del refri con la cucharita,
sí,
y el otro era comer mantequilla mordida, o sea, era lo que,
claro,
encontraba,
claro,
ahí en el refri,
sí,
o sea, niña, abría, decía, este lugar, las cosas que están en este lugar
son,
se comen,
comestibles, claro,
son comestibles,
ajá,
entonces iba y le entraba la mantequilla mordidas. Cuando tenía hambre, abría el refri y comía lo,
claro,
que me encontraba,
claro,
dice, mantequilla a mordida, dice La Quilombo, haciendo causa común,
sí,
se,
claro,
puede juntar con la muñeca fea y hablar de mantequilla,
sí, sí,
¿no?
Sí, pero
expertas,
ahorita no.
Catador, ahorita no, porque...
No, Quilombo.
Quilombo, estás con campanita, así que mantequilla, mantequilla, tijerita, tijerita, te quedas con nosotros aquí en la nave, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí que sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Uzi Yam, por Klaus Sama, por David Dos Damage, por la psicodelirante, por el Pyro, por el Atem, por el Kaiser Squad, por el Chema de la hermosa Villahermosa, por Sushi Rock, por la muñeca fea, por la enfermera Tapatía, por el mojado desintegrado de New York, por el Chito de Zapopan, por el asiago maracucho en Locombia, por el Unigator en Santander,
España.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la noche, por
todo
el teléfono, por donde se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo redonda.
Ay, redonda.
Brillante.
Órale.
Muy antigua, muy,
¿ah, sí?,
muy antigua. Como una piedra preciosa, güey.
Mm.
Ah, como un anillo contra la cruda.
El anillo,
sí,
contra,
así,
la cruda. No, señoras y señores, las chicas de Latitud 32 amarían este anillo. Y más de uno que conozco. No,
eso,
porque catadora del vinito platicado.
Claro,
viene,
claro,
bien un,
claro,
anillo. A ver,
ajá,
más de uno que conozco, le
el
digo,
buen vino no le va a dar cruz.
Pagaría fortunas,
sí,
por él. Además, que más de uno sería el verdadero señor de los anillos.
Totalmente,
¿no? Me lo imagino.
Sí que sí.
Bueno, señoras y señores, un anillo antiguo, muy antiguo,
ajá,
de oro, adornado con una piedra semipreciosa que,
uah,
posiblemente era utilizado como medio para prevenir la resaca, la cruda, la goma.
Chale.
Fue descubierto en un yacimiento arqueológico de la ciudad israelí de Yavne. Esto lo anunció en un comunicado la autoridad de Antigüedades de Israel. El anillo de unos casi entre 5 y 6 gramos de peso, tiene incrustado una amatista púrpura en la parte superior. Fue hallado cerca de los restos de una antigua bodega de vino.
Ah, mire.
Los análisis confirmaron que la piedra semipreciosa está compuesta principalmente de sílice, que es un material característico en muchas joyas.
Ajá.
Los expertos debaten sobre la antigüedad del anillo. Algunos dicen siglo 7 después de Cristo, en un periodo islámico temprano, en periodo bizantino.
Póngale.
Pero por ahí, muy muy antiguo. La persona que poseía el anillo era adinerada y el uso de la joya indicaba su estatus y riqueza.
Ah.
Estos anillos podían ser usados tanto por hombres como por mujeres, dijo Amir Golani, experto en joyería antigua. La amatista, y acá viene, ¿no?
Ajá.
La amatista es mencionada en la Biblia, amigos, como uno de los 12 tipos de piedras preciosas de las que estaba compuesto el pectoral ceremonial del sumo sacerdote del antiguo Israel.
Ochoque.
Y a esa gema se le han atribuido muchas virtudes.
Ajá.
Incluida la prevención del efecto secundario de la bebida, la resaca, la cruda, la goma. Esto, a ver, amatista para los pedotes.
Claro, claro.
Estamos comercializando el anillo de amatista. Si ustedes ven a alguien que tiene un anillo con una amatista,
claro.
Aparentemente sería de buen beber.
¿Es muy cara?
Y son precios. Le venimos manejando,
no,
pero.
No, porque si no podía hacer un regalo, uno a veces
un
no sabe
regalo,
qué regalar. ¿No?
Una amatista colgando
un, claro.
Ahora, si en el anillo da resultado, imagínela colgando del cuello.
Claro,
una amatista como de 2 kilos y medio. Pero...
¡Ay! Ya está.
Sí, ya estamos, ya le hicimos, carnal. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
el cerebro de San Antonio, Texas. Una amatista para él. Damas y caballeros, no. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.